Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes. Comenzamos Política en Directo este jueves 25 de abril. Bienvenidos con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Es Roberto Álvarez, el responsable de la operación técnica del programa. Bere Flores atiende líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Línea de WhatsApp o Telegram 33-11-59-19-62. Corrijo, 33-11-55-19-62. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Le doy la más cordial de las bienvenidas y le invito a que enriquezca este programa, que lo haga un programa más plural, un programa con visiones diferentes. Solamente le pido se identifique y me argumente, me exponga su punto de vista, me diga por qué. El día de hoy es jueves, jueves en que contamos con la colaboración del académico del ITESO, del doctor en estudios científicos sociales en la línea de investigación de política y sociedad de esta casa de estudios. Es Jorge Rocha Quintero. Muy buenas tardes, doctor. Adelante con su opinión de día jueves.
Hola, Esperanza. Muy buenas tardes para ti, para la gente que amablemente nos escucha. Hoy un saludo acá desde Ensenado, donde andamos por temas de trabajo. Pero sin duda alguna, Esperanza, lo que quiero compartir contigo y con la gente que nos escucha, pues ha sido esta experiencia en el ITESO sobre los foros electorales que hemos hecho pues a lo largo de los meses de marzo y abril, donde se invitaron a las dos candidatas y el candidato presidencial. Dos de ellos aceptaron la invitación. Luego invitamos a las dos candidatas y el candidato a la gobernatura de Jalisco, donde dos de ellos aceptaron y una no finalmente canceló. Luego hemos tenido foros uno con legisladores, otro con candidatos al Senado, y se dio el foro con los candidatos a la alcaldía de Guadalajara, luego la de Zapopan, y eventualmente cerraríamos ya con la de Tlaquepaque. Pero después de todos estos foros, que indudablemente han representado un esfuerzo enorme para la comunidad universitaria, donde el ITESO ha tratado pues de precisamente abrir el debate público, de que los candidatos puedan presentar y contrastar sus propuestas, de que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, escuchen de primera mano y cara a cara pues a las y los candidatos, pues algo que ha resaltado, digamos, en estos foros, más allá de la calidad o no de las propuestas, donde siempre va a haber bemoles, Esperanza, pero quizá lo más relevante para mí pues es esta dinámica de cancelaciones o de no aceptaciones de las invitaciones que ha habido por parte, pues ahora sí, de los tres partidos o de las tres fuerzas políticas que están compitiendo. Morena lo hizo, también lo ha estado haciendo la Alianza de Fuerza y Corazón por Jalisco y también Movimiento Ciudadano. Esto, para mí, la verdad, representa una muy mala señal. Digo, no voy a hablar de los casos particulares, pero me parece que aquí pues nuestra clase política pues vive una suerte de esquizofrenia política, porque pues en todos los discursos, esos muy armados, muy acartonados, discursos muy plásticos, pues hablan del interés que tienen sobre la ciudad, sobre las juventudes, sobre la necesidad de que participen más, de que realmente los jóvenes puedan proponer en política, que participen electoralmente, que vayan a votar, porque es cierto que en Jalisco cada vez más los jóvenes se interesan menos de la política y votan menos. Eso son datos que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana tiene muy claro. Y desafortunadamente, pues frente a esta realidad que es palpable, pues los candidatos pues se atreven a pues no aprovechar pues este tipo de espacios donde pueden hablar de forma cercana, cara a cara, de frente con las y los jóvenes. Eso me parece, la verdad, es que una cosa muy preocupante, porque te decía, es un discurso esquizofrénico, porque por un lado hablan de que les interesan los jóvenes, pero cuando tienen la oportunidad de estar con ellos de frente, pues desaprovechan la oportunidad. claramente, y eso pues lo sabes tú, Esperanza, y la gente que nos escucha, pues los espacios estudiantiles, los espacios universitarios no son espacios fáciles para los candidatos, indudablemente, porque no están cuidados desde una lógica de campaña, o sea, no son los operadores de los partidos los que arman estos eventos, sino realmente las universidades, donde no hay, digamos, un interés partidista particular, y por eso se vuelven pues espacios críticos, espacios difíciles para los candidatos. Pero yo lo que me pregunto, Esperanza, es que si alguien no es capaz de dialogar y poder entablar una conversación civilizada con estudiantes, pues yo creo que no está facultado a gobernar tampoco, ¿eh? Lo digo con toda la claridad. Creo yo que pues esta forma, digamos, de proceder, a mí me resulta muy, muy preocupante, muy lamentable, porque sin duda alguna, pues esto lo que va a hacer es seguir reproduciendo pues esta dinámica de alejamiento entre la clase política y las juventudes, y entonces, aunque sigamos diciendo que nos interesa, pues por la vía de los hechos eso no es tal. Y seguramente pues los efectos que vamos a seguir teniendo al respecto de este alejamiento, pues es eso, que los jóvenes no le den crédito a la política en México, que no le tengan confianza a la clase política, que no se acerquen a votar a las urnas, y por supuesto de ninguna forma se van a atrever a plantear propuestas y críticas porque van a considerar que es perder el tiempo. Digo, a mí, Esperanza, esto me sorprende mucho, lo hemos experimentado hoy en la universidad. Como te decía, en el caso del ITESO, pues se invitaron a todas y todos los candidatos a los puestos de elección popular sin ningún tipo de, digamos, de discriminación, todos en igualdad de condiciones. Sin embargo, la respuesta pues ha sido, como lo que seguramente te ha dado cuenta, variopinta. Ojalá, Esperanza, que la clase política toda en el Estado y en México entiendan que no pueden seguir haciendo política sin los jóvenes, que entiendan que este país, el futuro está ahí, y que entiendan, por favor, que no vamos a poder tener una democracia sólida y un verdadero proceso de desarrollo si las y los jóvenes de este país no están involucrados. Ojalá que algún día lo entiendan, querida Esperanza.
Y la pregunta para usted, doctor, es ¿a qué atribuye las cancelaciones? Porque creo que subraya algo elemental, el que se ha dado de las diferentes fuerzas políticas, del partido MC y de las dos grandes alianzas, las de Morena y la de el partido Fuerza y Corazón, que son PRI, PAN y PRD. En el caso tan solo del foro del día de ayer, en el que se convocó por parte de estudiantes de periodismo y comunicación a los senadores, candidatos al Senado, pues resulta que nada más fueron los de la fórmula naranja, Alberto Esquer y Mirza Flores, porque no acudieron ni de Fuerza y Corazón por México, ni de la, en este caso, Morena y Aliados, que son con el Partido Verde, con el PT, Futuro y Hagamos. ¿A qué lo atribuye que los candidatos de estas coaliciones estén despreciando un foro tan importante donde tienen allí, digamos que al nicho, viéndolo en términos de mercado tecnia política, al nicho, al mercado al que deben de dirigirse, porque tendrá un peso importante en la elección?
Fíjate, Esperanza, yo creo que hay dos razones desde lo que yo me explico. La primera, que me parece muy poco sólida, pero me parece que es una razón, es el hecho de que los candidatos, las candidatas, se les atragantan las preguntas de los chavos. Como tú sabes, y yo creo que ya te he visto en la opinión pública, los chavos son ocurrentes, hacen críticas muy, a veces, mordaces, es gente que no se mide en sus preguntas, que abre el debate de forma muy clara, y creo que hoy los candidatos y las candidatas no están acostumbrados a tener un debate abierto, claro, y creo que ese es un primer problema. Y el segundo, Esperanza, es que, pues yo francamente creo que no les importa, porque si a ti algo te interesa, y seguramente la experiencia tuya y de la gente que nos escucha, es que si algo te interesa, lo buscas. Si algo te interesa, pues haces todo para que aquello suceda. Y si finalmente crees que cualquier otra cosa es más importante, como visitar un tianguis o reunirte con otros candidatos, pues el mensaje que estás mandando en el fondo, pues es que estar con las y los estudiantes, con los jóvenes, pues no te interesa. Y eso a mí me parece sumamente preocupante. Ojalá que la clase política reflexione, ojalá que para el siguiente proceso electoral esto no suceda, y que ahora sí entiendan que en este país no se puede hacer política si no se incorpora a las y los jóvenes.
Así es, y muchas gracias, doctor Jorge Rocha Quintero, por su comentario de este jueves.
Un saludo, como te decía, acá desde Ensenada, y nos estamos escuchando la semana que entra.
Claro que sí, ya la próxima semana nos hará sus comentarios, quizá de lo que pase el próximo domingo en el debate presidencial, si no es que hay una noticia mayor en el terreno político, que ya sabemos tiene su evolución en el transcurso de la semana.
Por supuesto que sí, Esperanza, vamos a estar atentos, ojalá que la gente se anima a ver el segundo debate presidencial.
Ojalá que así sea, será a las 8 de la noche el próximo domingo, y que tenga feliz estancia y mejor retorno, doctor Jorge
Muchas
Rocha
gracias,
Quintero.
Esperanza. Muchas gracias y un abrazo.
Es un abrazo también, es analista político, colaborador de este espacio, doctor en estudios científicos y sociales, en la línea de investigación política, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Jorge Rocha Quintero. Y mire, de otro de los asuntos que ocupa y preocupa, tiene que ver con lo que generó de reacciones por parte de los morenistas luego de dar a conocer el fallo del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco al restituir las candidaturas de 54 municipios. Son para la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco. Un tema que generó críticas muy severas. La propia Claudia Delgadillo, que es la candidata a la gubernatura por parte de Morena y aliados, celebró este fallo y pidió al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que fue el que dijo primero, no cumple con los requisitos de forma, no quedan acreditadas, por lo tanto el partido impugna y se va a la autoridad judicial correspondiente, que es el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, y dice Claudia Delgadillo, este fallo viene a comprobar que se actúa de manera poco profesional, y piden a las autoridades locales que actúen en la manera que están obligados a hacerlo. Incluso Leonel Cota, que ayer le comentamos, estuvo aquí en Tierras Tapatías, fue el que encabezó la reunión con periodistas, la rueda de prensa donde se dio a conocer este fallo. Él incluso fue muy directo al acusar al secretario de gobierno, Juan Enrique Ibarra Pedrosa, de interferir en el proceso electoral contra Morena y de tener personas cercanas a la nómina del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Con toda claridad, los morenistas dicen, en el IEPC le están haciendo el trabajo al gobierno naranja porque le deben favores, y ponen incluso en duda la actuación hasta de la misma presidenta, en el sentido de que tiene esta presión del lado naranja. Y en esta duda, en esta inquietud, están apuntándole pues al árbitro de la contienda, que pone su actuación en un punto donde le destacan la interrogación acerca de cómo es que resolvió lo que luego le corrigió la plana el Tribunal Electoral, aun cuando se reconoce que en situaciones de formalidad no había cumplido tal y como se debía en tiempo y forma. Pero para seguir con partidos políticos y con candidatos, el Diario Occidental hoy destaca que el único candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Pedro Kumamoto, es el hasta ahorita el único de todos, él es candidato a Zapopan, al gobierno municipal de Zapopan, el único que ha cumplido con la presentación de su declaración 3 de 3. Y bueno, este es un ejercicio importante que sobre todo en tiempos electorales las organizaciones cívicas que alientan la participación en los procesos para aumentar precisamente el número de sufragios y para tener una democracia más fuerte, insisten en que los candidatos sean transparentes y cumplan con la 3 de 3. Y bueno, ahora es Pedro Kumamoto el que se anota ser el primero, y no solo el primero, hasta el momento el único el que tiene este requisito. ¿Qué es la 3 de 3? ¿En qué consiste? Es una declaración de situación patrimonial, en donde lo que se busca es que haya congruencia en los datos del candidato respecto a su patrimonio, el dinero que ingresó, el dinero que gastó y lo que posee, lo que ha adquirido. También la declaración de intereses. Esto tiene que ver con todas las relaciones o actividades que pueden influir en su ejercicio, en su función, en el cargo que desempeñe o en el puesto o en la actividad que realice, así como la toma de decisiones. Y finalmente la declaración de situación fiscal. Está con la finalidad de acreditar que la persona está al corriente de sus obligaciones con la autoridad hacendaria. Esta iniciativa ciudadana, conocida como la 3 de 3, fue creada con el objetivo de promover la transparencia, la integridad y la ética pública entre las y los precandidatos, así como los candidatos de los distintos partidos políticos que participan en algún proceso electoral. Y bueno, para pasar a notas nacionales, te comento antes que el día de hoy tenemos prevista la visita del candidato a la presidencia municipal de Zapopan, Oscar Santos. Ya estuvo con nosotros el candidato de Futuro Hagamos y el partido Morena, Pedro Kumamoto. Ahora tendremos la presencia de los partidos PRI-PAN-PRD bajo la Alianza Fuerza y Corazón por Jalisco. En este caso, buscan la presidencia de Zapopan en la persona de Oscar Santos. Él ya ha sido regidor, él tiene experiencia en las áreas de seguridad y platicaremos con él acerca de su propuesta, de su proyecto. Usted vive en Zapopan, le interesa saber un candidato para Zapopan. ¿Qué está proponiendo? Recordemos que en este caso Fuerza y Corazón por Jalisco va desde la oposición. En Jalisco gobierna el Partido Naranja. Las encuestas han puesto una elección cerrada entre Morena y MC. Pero, ¿qué dice Oscar Santos al respecto? ¿En qué está basando su campaña? Quédese con nosotros un momentito más. Después de la pausa, iremos de inmediato a la línea telefónica. En tanto, le informo que un grupo de senadores de la oposición este día jueves acudió a la Secretaría General de la Cámara de Diputados para ratificar la solicitud de juicio político que presentó en contra del ministro en retiro, Arturo Saldívar, por la presunta comisión de delitos como cohecho, desvío de recursos, abuso de funciones y enriquecimiento oculto. Poco después de mediodía, senadores del PAN y del PRI llegaron a San Lázaro para continuar este trámite que ya habían iniciado el día miércoles y dijeron que su intención era darle celeridad al proceso para inhabilitar a Saldívar como servidor público hasta por 20 años en caso de ser encontrado culpable. La senadora Kenia López Rabadán del PAN dijo que el ministro haya requerido a jueces y magistrados en el piso 14 del Consejo de la Judicatura mientras se encontraba en funciones siendo presidente de la Corte para obligarlos a dictar sentencias en favor del gobierno es ilegal y también es inmoral. Recordemos que este dicho viene sostenido por un expediente a través de declaraciones y de fuentes anónimas relacionadas con el actuar del ministro Saldívar. La senadora Kenia López del PAN dijo que se ha escuchado la manera en que el presidente declara pública y hasta cínicamente que el ministro le ayudaba al gobierno federal. Insistió que ahí está la ilegalidad y bueno, pues el día de hoy deciden, para darle celeridad al trámite, ir de inmediato a continuar con la presentación de este trámite al ratificar la denuncia en contra del ministro para que sea desaforado y para que sea castigado. Por lo menos esperan unos 20 años pueda estar fuera de la vida pública. Habrá que esperar que concluyan en las investigaciones. Le repito, los delitos: abuso de funciones, enriquecimiento oculto, delitos como cohecho y desvío de recursos también le están imputando al ministro Saldívar. Y a propósito de los diputados, la Cámara de Diputados, usted sabe, aprobó la reforma que impide que los jueces puedan suspender leyes, normas u obras impugnadas en tribunales. Antes ocurría a través del juicio de amparo. Hubo modificaciones a esta ley y es lo que también está generando una protesta, una crítica muy airada que parará en la Suprema Corte de Justicia, porque la oposición dice que va a presentar una acción de inconstitucionalidad ante este máximo tribunal del país. La mesa directiva del Congreso ordenó el envío del proyecto de decreto al Ejecutivo para que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación y las 9 disposiciones que fueron modificadas puedan entrar en vigor. Fue muy ríspido el debate que se llevó a cabo ayer en la sesión de los diputados federales. Más de 6 horas de discusión, incluso hubo insultos. Seguramente usted a estas alturas ya se enteró de todo lo que pasó ayer, de las acusaciones que fueron de un lado a otro y de la respuesta, pero quedó avalada esta ley con modificaciones por mayoría de votos, 250 votos en favor contra 197 en contra. Se le conoce como la ley de amnistía y sus reformas. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y esta tarde me da gusto recibir en cabina, ya está a mi derecha, como, bueno, pues no sé, porque algunos priistas se sienten más de izquierda, pero él es más identificado con el panismo, priismo, ya no lo dirá. Él es un político que está buscando dirigir el ayuntamiento de Zapopan, gobernar Zapopan, es Oscar Santos. Él es fundador de una consultoría para el impulso y desarrollo campesino, tema que es de su especialidad, un tema que le interesa en lo personal y en el que tiene experiencia. Está diplomado por el TEC de Monterrey, estudió ciencias económicas en el CUCEA y fue regidor en Zapopan. Ya tuvo esa experiencia de 2012 a 2015. Estuvo en la pasada administración y estuvo en la Comisión de Seguridad Pública, lo que le permitió conocer los problemas desde dentro del propio ayuntamiento que ahora pretende gobernar. Es licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara y agroproductor. Bienvenido, Óscar Santos.
Esperanza, qué gusto saludarte. Por fin estar aquí contigo, acompañándote.
Muchísimas gracias.
Con todos tus radioescuchas.
Gracias por aceptar la invitación. Antes de que entrara esta cabina, estábamos en el comentario político del doctor Jorge Rocha Quintero, hablamos de los foros del ITESO, y él lamentaba la cancelación de candidatos. En su caso, usted fue de los que se asistió. ¿Le sorprendió que no asistiera el candidato a gobernar Zapopan por parte de Movimiento Ciudadano, el alcalde con licencia, Juan José Frangé?
No me sorprendió, sinceramente, porque no tienen mucho que defender. En estos casi 10 años que lleva gobernando Movimiento Ciudadano en Zapopan, hoy las cosas están peor que antes. Digamos, en materia de servicios públicos, el agua, la infraestructura, el tema, desde luego, de la seguridad pública. Hoy estamos peor que antes.
¿Peor que en 2012, cuando usted estuvo en la Comisión de Seguridad Pública, que la presidió desde el Cabildo?
Definitivamente. En Zapopan llegamos a tener, con la Administración de Acción Nacional, con administraciones del PRI, la mejor policía de todo el país. Hoy, lamentablemente, lo que vemos en las calles es mucha violencia, mucha inseguridad y, desgraciadamente, mucho dolor.
Se reconoció en su momento que era la mejor policía del país, y no solo la mejor en resultados, sino también la mejor en términos de las condiciones laborales de quienes la integraban. Era la mejor pagada. ¿Ya no lo es?
Ya no lo es, ya nos hemos quedado rezagados, y precisamente eso, Esperanza, nosotros le dábamos un trato digno al policía. Hoy lo tratan como empleado, hoy los policías tienen una grave crisis de salud mental, hoy están cansados, después de terminar sus roles normales los mandan a cubrir servicios extras, hoy están abandonados, porque el municipio hizo suya la apuesta de Morena a nivel nacional, de abrazos, no balazos. Y hoy Zapopan es tierra de nadie.
Cuando estuvo Óscar Santos de regidor en Zapopan del 2012 al 2015, ¿fue bajo las siglas del PRI?
Así es.
Entonces, hoy se sentó a la derecha, pero está más al centro, más a la izquierda. ¿Cómo se identifica ideológicamente? Y lo pregunto por lo difícil que resulta de repente concebir una alianza como PRI, PAN y PRD, aunque luego ya explican que se trata de un fin pragmático.
Así es, nos juntamos las Chivas y el América. Hoy estamos con una selección nacional de hombres y mujeres de convicción, de vocación, con principios y valores. En el PRI nos quedamos los mejores cuadros, los malos ya están en Morena. ¿Y qué decir en Acción Nacional? Los que en algún momento traicionaron los principios y los valores de Acción Nacional, el bien común, hoy están en Movimiento Ciudadano. Y hoy llegamos una nueva generación de políticos que queremos transformar las cosas, que queremos que le vaya bien a nuestros municipios y desde luego responder a las expectativas de la sociedad. Y hoy, fíjate que yo generalmente me identifico como en la socialdemocracia, de centro-izquierda, pero creo que la ideología hoy ha pasado a segundo grado. Hoy que nos quieren meter en esta camisa de varas, que si eres fifí, que si eres chairo, que si eres conservador, que si eres neoliberal. La verdad es que la gente está cansada de eso.
Bueno, pero sí hay temas claves.
Y a veces ni siquiera lo entienden.
No, pero es que sí hay veces, por ejemplo, hablemos tema del fondo de pensiones, que no, hoy vamos a hablar de Zapopan, pero por un ejemplo nada más. Hablar de la cantidad de millones de pesos que están administrando las Afores, que los trabajadores dueños de ellas o no saben que las tienen, o ya se murieron, o ya no están en el país, no las han reclamado, está garantizado su derecho a obtener el recurso de que las maneje los 10 bancos que las tienen a que las maneje un fondo del Estado para hacer más chonchas las pensiones de los que están jubilándose con ese esquema del 97, pues a mí me parece mejor, yo lo veo positivo. Sí, mientras... Y no es que seamos fifís o chairos, ¿sí?
Siempre y cuando no le roben a la gente los recursos que son de ellos. A los mayores de 70 años, ¿por qué no mejor hacen un programa para avisarles primero a los adultos mayores?
Que esto sirva de campaña para que se enteren que existen esos fondos. Pero hoy, mientras tanto, ¿por qué dejárselo a los bancos con ganancias exorbitantes?
Y en ese sentido, efectivamente, ¿por qué hoy la ley de amnistía? ¿Por qué hoy la ley, la modificación a la ley de amparo? ¿Por qué en contra de los derechos de los mexicanos?
En política no hay casualidades, candidato.
Pues no.
Es decir, la 4T está aprovechando el momento, están en campaña, fíjate, y en junio es la elección.
Fíjate, Esperanza, efectivamente yo me rehusaba mucho a pensar que podíamos ir este país fuerte, tan diverso, con instituciones tan sólidas, rumbo a una dictadura. Pero hoy creo que ese es el rumbo al que nos lleva Morena.
A pesar de que el presidente dice que ya se va a retirar, que no vuelve a intervenir, que se va a su rancho y se olvida de la política.
No, bueno, pues ya que se vaya a su rancho, pero lo que está haciendo hoy, cuando tiene un juicio político en contra de la ministra presidenta del Poder Judicial, cuando tienen haciéndole también una denuncia a la candidata de la oposición, cuando están utilizando todas las instituciones de procuración de justicia para perseguir y atacar a los opositores, esto va rumbo a una dictadura, Esperanza.
Mire, escuche usted a Óscar Santos, no va para diputado federal, no va para el Senado, estamos hablando de temas nacionales y de inmediato regresamos y ponemos los ojos en el bello y contrastante municipio de Zapopan. Óscar Santos, que por cierto leía en sus antecedentes, tiene no solo estudios en el terreno agropecuario, sino es agroproductor. La Zapopan, que no hace muchos años era una potencia, por ejemplo, la generación de maíz.
La espilla maicera y todavía el Valle
pues
de Mexquipac.
Pero ya no tanto siendo... porque ha cedido la presión especulativa para que terrenos se construya.
Hoy han ganado los intereses inmobiliarios, sobre los intereses de la ciudad y de las personas.
¿Y conoce usted cuándo?
Desgraciadamente.
No. ¿Conoce cuándo no, Óscar Santos?
Claro.
¿Cuándo no han ganado los intereses particulares, especulativos?
No, bueno, en algún momento...
Las ciudades son reflejo de ello.
Sí, pero sin atropellar los intereses, los derechos de las personas, los derechos a la ciudad. Fíjate, hoy en Paseos del Sol, mi casa la construimos a 8 metros, 2 niveles.
8 metros de frente, 2 niveles.
8 metros
y de fondo,
altura.
Sí, de altura. Ah, de altura. ¿Y de frente cuánto tiene?
9 metros.
9 metros.
Y a un lado están construyendo una torre de 4 pisos. Y del lado izquierdo igual, otra torre de 4 pisos.
El derecho a la iluminación del sol...
Y el derecho al agua.
Al aire libre. No.
Y el derecho
al paisaje.
Al aire.
A la privacidad.
Totalmente. ¿En dónde quedaron nuestros derechos?
Y la PRODEUR. Y el ayuntamiento.
¿En dónde están?
Y los planes parciales. Ustedes deben
impugnados.
Saber. En esa zona.
Impugnados.
Supongo que es
porque,
vivienda vertical. De multinivel.
Que no le pidieron el punto de vista a los ciudadanos. A los colegios. A las cámaras. De la industria, de la construcción, a los colegios de arquitectos. Lo que tenemos que hacer es, de una vez por todas, generar una política del uso de suelo de corto, mediano y largo plazo. Y lo que estamos proponiendo es la creación del Instituto de Estudios Urbanos de Zapopan, para que podamos empoderar a los ciudadanos.
Óscar Santos, cuando la autoridad se empecina en hacer algo, lo logra, independientemente de lo que digan las normas o las leyes. Tenemos la zona del Bajío en Zapopan, un ejemplo de lo que no se debe hacer, y ahí está la construcción de las villas, la ocupación de las mismas y el ayuntamiento obligado a dar los certificados de habitabilidad.
Por eso nos vamos a empeñar en poner orden en el tema inmobiliario. No estamos en contra del desarrollo, ni mucho menos, ni de los empresarios, pero sí con orden. Sí, con planeación, sí poniendo los intereses de la gente por encima de los intereses de unos cuantos.
¿Diría usted que es el sello de la administración naranja, el desarrollo vertical, la violación de planes parciales?
¿Cómo dice Franje? ¿Negocios, negocios y negocios?
No he escuchado esa frase.
Así es.
Lobo. Óscar Santos.
De cada servicio público han hecho un negocio particular. Y ahorita lo comentamos.
¿Está en contra de la política de concesionar los servicios públicos?
Sí, sí, cuando van en contra de los intereses del municipio.
Vamos a una pausa, si le parece. De regreso nos platica cuál es su propuesta. Claro. Hablamos primero de seguridad, luego de servicio de salud y alumbrado.
Los negocios.
Y de los negocios del gobierno, dice usted, de Juan José Frangé.
Así es.
Es Óscar Santo, el candidato de Fuerza y Corazón por Jalisco. Él busca la presidencia municipal de Zapopan. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Esta tarde nos acompaña aquí en cabina el candidato de la coalición Fuerza y Corazón, en este caso por Zapopan. Es Óscar Santos, él por PRIPAN y PRD está pidiendo el voto, está en campaña y nos platicará sus propuestas, sobre todo en materia de seguridad pública y de servicios públicos. Me dice don José Márquez desde Paramount, California, que desde allá nos escucha y manda saludos a todo el equipo de Radio Metrópoli, particularmente de Política en Directo. Se comunica Ana Rosa para decir que la corrupción está peor con este gobierno de Morena. En todo México somos testigos de que el presidente en las mañaneras incluso confesó que daba instrucciones a Saldívar, al presidente de la Corte, para hacer maniobras a favor de sus peticiones. Es muy grave que el ministro decida irse a la política con la 4T. Eso pone claro que es corrupto y dice que pues este tema, el de la Corte, es un tema muy relevante. Se comunica Tere García para decir sobre la interrupción del embarazo. Debemos de hablar acerca de un bebé y no de un feto, sin importar las semanas de gestación que se trate. Tenemos a Emma Cecilia dice que los reporteros tardan mucho de grabaciones, tendrán mucho material sobre lo que el presidente promete o sobre las campañas. Sin embargo, no regresa la Guardia Nacional a los cuarteles. Gabriela Ochoa dice, yo diría que todos los candidatos deben de cumplir con sus promesas. Si no cumplen, que les retiren del cargo porque no somos su burla. Francisco Reyes dice, tenemos 5 días con una fuga de una tubería que está tirando el agua en prolongación gigantes en la colonia Basilio Vadillo. El CIAPA no contesta, así es de que espera que escuchen el reporte y atiendan, hay un desperdicio terrible de agua. Dice Raúl Castro que la candidata de Morena, Claudia Delgadillo, hace negocio con la obra pública y, por ejemplo, tenemos a los hijos del presidente que están en los negocios millonarios. Marta Millán, ¿me pueden decir, por favor, los domicilios de campaña de los candidatos? Dice, le interesan todos los candidatos a Zapopan, no sé si viva en Zapopan, quiere saber de Pedro Kumamoto, de Cheva Martínez. Óscar Santos, ¿cómo les está yendo en la campaña? Precisamente Zapopan, pues es un municipio muy atractivo, de mucho crecimiento, de una gran importancia, y decía yo en la presentación de usted, candidato, de contrastes, la zona más rica, más acaudalada, y también zonas muy, muy vulnerables, zonas de pobreza.
Así es, Zapopan es un municipio de oportunidades, como dice nuestro lema, tierra de amistad, trabajo y respeto. Pero efectivamente tenemos una gran deuda social. Fíjate, Esperanza, todavía hay 40,000 zapopanos en pobreza extrema. Esto no lo podemos permitir. Todavía hay zonas que no tienen los servicios básicos. Pero fíjate, decías de la campaña, lo que hemos estado recogiendo de la gente es que hay mucho dolor. Hay mucho dolor entre las familias, en las comunidades, por esta ola de violencia.
Más que por el hambre,
que nos ha atacado.
Más que por la falta de servicios.
Hoy no hay libertad.
Pérdida de vidas.
Hoy no hay libertad para salir a la calle. Hoy los desaparecidos están a la orden del día. Y hoy hay mucho dolor. Ayer en Santana Tepetitlán nos platicaba Lorenza y Esperanza el sufrimiento que han vivido porque un día no regresó su hijo, no regresó su hija. Ante gobiernos indolentes de Movimiento Ciudadano, tanto con Enrique Alfaro, que dice que se utilizan políticamente a estas mujeres que con mucho esfuerzo están buscando a sus hijos legítimamente, literalmente arañando la tierra para encontrarlos, Y esta campaña de Fuerza y Corazón se trata de decirle a la gente que no están solos.
¿Qué opina de que el ayuntamiento les retire sus fichas de búsqueda que colocan en el mobiliario urbano en la zona centro? ¿Qué opina usted de llegar a ser alcalde?
E insensible. Esta es una causa que estamos abrazando en Fuerza y Corazón, de decirle a las madres buscadoras, no están solas y van a recibir todo el apoyo. No para encontrar a sus familiares, a las víctimas, ya sin vida. Los queremos encontrar con vida, Esperanza. Esa es la función de un gobierno. Prevenir que no se lleven a los muchachos, prevenir que estén las luminarias encendidas, prevenir que haya cultura, que haya arte en las colonias, que los jóvenes no sean carne de cañón de la delincuencia organizada. En Zapopan vamos a recuperar la mejor policía de todo el país, como ya lo tuvimos en algún momento. En Zapopan vamos a decirle a la gente, no están solos.
¿Pero cómo? ¿Se requiere recursos? ¿Se requiere contratación de más policías? ¿Se requiere equipamiento? ¿Se requiere un nuevo modelo? ¿Una nueva forma incluso de patrullar?
Se requiere que la seguridad vuelva a ser una prioridad del gobierno municipal.
Y ¿cuál efectivamente, es su propuesta? Usted conoce muy bien el tema.
Hoy tenemos solamente 2.700 policías para cuidar a más de 1,500,000 de habitantes. 1.8 por cada 1,000 habitantes. Nosotros vamos a elevar a lo que la recomendación que nos da la Organización de las Naciones Unidas a tener 2.8 elementos por cada 1,000 policías, lo que significa la contratación de 1,500 nuevos policías al terminar la administración. Son 300 millones de pesos.
Comentamos hace un momento que usted fue regidor en los tiempos de Héctor Robles, 2012-2015. ¿Las cifras de aquel entonces y las de ahora, después del paso de los gobiernos de Movimiento Ciudadano, mejoraron en el tema de la seguridad?
Todo lo contrario. Hoy, desgraciadamente, somos el municipio número uno en materia de desaparecidos. El año pasado, hasta el año pasado, había 15,000 desaparecidos en Jalisco y 3,900 eran en Zapopan.
Me refiero a la fuerza de seguridad en cuanto a elementos y en cuanto a patrullas, en cuanto a insumos en el gobierno de la ciudad de Zapopan.
Hoy estamos peor que nunca porque también el gobierno federal desapareció los programas de fortalecimiento municipal en materia de seguridad.
Sin embargo, envía el recurso.
Subsemún, pues acá no se han visto reflejados. Hoy hay precariedad en los uniformes de los policías. Hoy hay patrullas descompuestas. Hoy la academia municipal que hace 10 años la empezamos a construir sigue sin terminar. Y tenemos el tema del agua también, que ya decía un vecino, hablas y hablas al CIAPA y nadie te responde. La administración más opaca en la historia del CIAPA en esta ciudad con los gobiernos de Movimiento Ciudadano. Hoy a las colonias no les está llegando el vital líquido y cuando les llega está sucia el agua. ¿Y sabes por qué, Esperanza? Tienen apagadas las plantas de tratamiento. El agua de la ciudad no se está tratando. Hoy las plantas de la venta del Astillero, de Río Blanco, de Agua Prieta, son un foco de contaminación durísimo para las colonias y los vecinos que viven ahí, que ya están sufriendo afectaciones en su salud.
Óscar Santos, decía usted hace un momento que también hablaría no solo de sus propuestas para seguridad, mencionó el alumbrado público, que está muy ligado con la inseguridad, diría yo, precisamente totalmente, por la comisión de algunos delitos, los negocios de Movimiento Ciudadano, dijo que de eso estaría hablando.
No, bueno, de cada servicio público han hecho un negocio particular. Como el último fue este tema de las luminarias, que unas semanas antes de irse de licencia Juan José Frangé se lo concesionó a un particular por 18 años, 4,200 millones de pesos. Es un robo al erario público. Con lo de un año de esa concesión, lograríamos cambiar el 100% de las 72,000 luminarias de Zapopan, cuando tenemos funcionarios de primer nivel que siempre le habían dado buena atención. Hoy el 40% de las luminarias están apagadas.
Pero Zapopan no quiere tener empleados directamente, sino contratar a través de una concesionaria y que sea esta no, la es que tenga sus empleados.
¿Sabes qué ha pasado? Que los funcionarios del gobierno municipal de Zapopan, de parques y jardines, de servicios públicos, pues se los han mandado a Zapopan, a Guadalajara, perdón, a cubrirle la espalda a Pablo Lemus. Hoy se llevaron a los mejores elementos de seguridad pública, se llevaron a los mejores elementos del C5, se llevaron a cuadrillas completas que le daban mantenimiento a los camellones, a los parques. ¿Sabes qué pasa hoy? Zapopan está contratando a empresas privadas para que le den servicio a los parques.
En caso de ganar, Oscar Santos, ¿qué haría para revertir estos negocios?
bueno, fortalecer a nuestra estructura municipal, darle dignidad a los trabajadores del ayuntamiento que tienen 20 años de experiencia, comprar, dotarlos de material, dotarlos de herramientas para que brinden un buen servicio 24 horas, como lo hemos hecho en otras administraciones.
¿Iría contra la concesión del alumbrado?
Definitivamente.
¿La impugnaría o espera resultados a través de los que ya lo hicieron?
Definitivamente. Primero vamos a revisar con lupa el contrato y le vamos a dar para atrás.
Dice Jorge Sandoval, Óscar Santos, cuando fuiste regidor en tiempos de Robles, decías que para hacer calles, la gente, que para qué hacer calles si la gente no tenía carro, eso dijo Héctor Robles.
Acuérdense que eso hoy lo prometió Kumamoto, que donde había cemento lo iban a quitar para que las calles fueran de tierra, fíjate.
Pues dice que en la colonia Mesa Colorada y Villas de Guadalupe están muy bien las calles. Teresa Gómez, ¿qué está haciendo el gobernador Enrique Alfaro y el secretario de Gobernación Enrique Ibarra para localizar a esos jóvenes de los que hablan, de los desaparecidos y también de los estudiantes de la UDG que esta semana
le han cerrado las puertas a las madres buscadoras una y otra vez?
Dice Pedro Navarro que la policía Zapopan anda muy cansada y los están mandando incluso a cuidar borrachos al estadio.
Exactamente, tenemos que dignificar a la policía de Zapopan.
Ventura Romero dice, todos los candidatos lo mismo, nada más cambian y los malos están en Morena, los buenos están en el PAN y los del PRI que se pongan a trabajar, que no engañen a la gente. Carmen Prisú, estoy admirada del descaro del candidato a gobernador Pablo Lemus, porque cuando estaba en Zapopan, la hija tenía una aviadora en Guadalajara y cuando estaba en Guadalajara la mandó de aviadora a Zapopan. José López, todos los candidatos se la pasan atacando a Morena porque escucha el programa y
ha sido el peor gobierno en la historia de este país y vamos a blindar a Zapopan de que llegue el morenavirus.
Sergio B. vía WhatsApp dice, ¿qué va a pasar después de las elecciones con el PRD y con el PRI? Yo creo que van a desaparecer por primera vez, estos dos partidos no tienen candidato, qué bueno que se aprobó la ley de amparo, qué bueno que continúe la 4T, porque Xóchitl va de caída libre. ¿Qué opina de la campaña del voto diferenciado? Que aquí están pidiendo el voto por Xóchitl y por Pablo Lemus.
Son unos cuantos zampones, pero la gente no puede darle su voto a un gobierno inútil como el de Movimiento Ciudadano. Nos tienen en las peores condiciones. El voto útil es con los candidatos de Fuerza y Corazón por México, porque Xóchitl Gálvez necesita tener una Cámara de Diputados fortalecida. Y los únicos que hemos dado la batalla y que hemos detenido a este régimen autoritario de Morena en la Cámara son los diputados de esta gran coalición, Fuerza y Corazón por Jalisco.
Óscar Santos, le agradezco su visita, díganos, su campaña es recorrer el municipio, las plazas.
Puerta por puerta, estamos recorriendo las calles, las colonias, muy pronto vamos a estar con ustedes.
¿Y qué dicen sus encuestas? ¿Cómo va?
Conquistando los corazones. La encuesta del 2 de junio nos va a dar el gane, porque la gente ya está decepcionada de estos malos gobiernos.
Está muy optimista.
Soy realista porque es lo que escucho en las calles.
Agradecemos la participación de todos vía Telegram, Marisela Márquez, Manuel García, el doctor David Díaz, Lucio Becerra, que se comunican, intercambian, que pues no están de acuerdo en que se ataque la 4T, algunos piensan diferente, pero todos escuchan con atención al candidato Óscar Santos. Gracias por su presencia.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.